estar informado.
Cierre de mes con malas noticias para los que tienen una hipoteca variable con revisión anual. La cuota sube por primera vez en 2 años. La media del Euribor se dispara hasta el 2,5% frente al 2,39 de hace un año. Y no solo eso, la subida del Euribor, el principal índice al que se referencian las hipotecas, ya se traduce en ofertas hipotecarias más caras. ¿Cómo va a afectar esto, Marta Ruiz?
Si tienes hipoteca variable y te toca ahora la revisión anual, prepárate para asumir la primera subida de cuotas en 2 años. 132 euros más anuales para una hipoteca de 150.000 euros, pero si nos vamos a una más habitual, a una de 300.000, el aumento supone unos 260 euros más. Las hipotecas con revisión semestral repuntan todavía más. Son ascensos modestos, pero Antonio Gallardo, de Asufin, Asociación de Usuarios Financieros.
No es una subida importante, pero sí que puede marcar un principio y todo dependerá mucho de la duración de la inflación, porque estamos viendo claras señales de que el mercado piensa en tipos altos.
Los analistas no descartan un Euribor que pueda llegar al 2,80. De momento, marzo deja la mayor subida mensual en 3 años y el diferencial se ancla en el 2,53%, impactando también en hipotecas nuevas más caras, sobre todo si se busca el tipo fijo.
En pleno debate sobre la eutanasia, hoy en Herrera en COPE hemos hablado con Judith Rivero, una chica con una historia similar a la que vivió Noelia Castillo, la joven que murió la pasada semana por eutanasia. Su historia, en cambio, la de Judith, tuvo un final muy distinto. Decidió vivir y ahora va a ser madre.
Ahora que estoy embarazada, estoy con la mínima medicación y eso era algo totalmente impensable, ¿no? Y estoy pasando también por situaciones difíciles y estoy aprendiendo a gestionarlo de otra forma, ¿no? Sin medicación muchas veces me cuesta y pienso, ay, no voy a poder, pero luego digo, ostras, he podido, ¿no? Y eso es una enseñanza para mí misma.
La entrevista completa y su historia pueden conocerla en cope.es. 7 de cada 10 productos que encontramos en los supermercados tienen una buena composición nutricional. A la hora de escoger los alimentos más saludables, lo que debemos fijarnos es en su composición y en las calorías que nos aportan, esenciales para poder elaborar menús equilibrados. No hacerlo nos expone no solo a engordar, sino también a contraer enfermedades cardiovasculares y hasta neurológicas. Carmen Lavallén.
Consumir habitualmente productos muy calóricos y de escaso aporte nutricional es negativo para nuestra salud. Además de ganancia de peso, nos expone a sufrir enfermedades, ya que provoca inflamación no solo en el cuerpo, sino también en el cerebro. Alan Juárez es neurólogo del Centro Europeo de Neurociencias.
Cambios a nivel de estado anímico, con mayor tendencia a depresión, cambios en inflamación y en la perfusión cerebral que aumenta el riesgo de ictus, cambios a nivel inflamatorio y pérdida de conectividad y función cerebral, con lo cual aumenta, se sabe, hasta un 10-15% del riesgo de deterioro cognitivo, demencia.
Tanto si compramos en el supermercado como si lo preparamos en casa, lo más importante, según recuerdan desde la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, es el equilibrio nutricional y calórico, saber distinguir bien entre lo que es el día a día de nuestra dieta y lo que solo debemos consumir de forma esporádica y con moderación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Joan García acapara los focos en el regreso de la selección española a Barcelona. Daniel Asenjo.
El portero que este verano cambió el Español por el Barça es uno de los protagonistas en el amistoso que España disputa a las 9 de la noche contra Egipto en el RCD Stadium. Es la vigésima visita de la selección a la ciudad condal. Miguel Ángel Díaz.
Reparto de dorsales en la concentración, el 18 que llevaba Zubimendi será para Joan García. Se vestirán los 26 jugadores, incluidos los 4 porteros. España volverá a lucir de blanco. Luis de la Fuente introducirá rotaciones. Podría debutar Joan García en la segunda parte y también Barrenechea. Si España gana, como dijo ayer Luis de la Fuente, España mantendrá el número 1 del ranking FIFA antes del Mundial.
Este España-Egipto desde las 8:30 en tiempo de juego. Y a partir de las 9:45, 12 selecciones se disputan las 6 últimas plazas para el Mundial. En la repesca europea, Bosnia, Italia, Kosovo, Turquía, República Checa, Dinamarca y Suecia, Polonia. Y en la repesca internacional, a las 11, República Democrática del Congo, Jamaica, y a las 5 de la madrugada, Irak, Bolivia.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos 12 grados en el centro de la capital en una jornada de cielos despejados y subida de las temperaturas con máximas por encima de los 20 grados en algunos puntos de la región y mínimas en torno a 8. En la sierra, aviso amarillo por rachas de viento fuerte que podrían superar los 70 kilómetros por hora. En cuanto al tráfico, circulación tranquila en las carreteras, tan solo con alguna complicación de salida por la 3 en Rivas, circulación tranquila también en las calles de la capital, tan solo con algo más de intensidad en la prolongación de O'Donnell. Y la Policía Nacional ha detenido a 5 personas, 4 hombres y una mujer, por retener en una vivienda de Leganés a un hombre al que agredieron violentamente por una deuda de 15 euros. Los agentes sospechan que los detenidos y el agredido podrían tener rencillas anteriores. Escuchas Herrera en COPE.
Deporte se vive
y se debate.
Me parece increíble el rendimiento de Courtois. Creo que estamos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid.
Igual no solo del Real Madrid.
Claro, de la historia del fútbol es el debate.
Yo creo que si en el año 22 se hubiera roto esta ley no escrita de no darle un balón de oro a un portero, no hubiera pasado absolutamente nada.
Se da la circunstancia de que tenemos ahora mismo un nivel de porteros, claro, en España.
Unaísimo, Raya y...
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
¡Ah, qué bien! Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo 2 hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1/6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay algo que mágico que envuelve al mundo de los dinosaurios. La curiosidad, quizás, por un tiempo pasado, por unas criaturas que no vamos a volver a ver en vivo, por lo que nos pueden contar unos restos fósiles de millones y millones de años. Sí, hoy hablamos de dinosaurios. Pues estamos en Semana Santa y es una época en la que seguro que más de un niño nos escucha. Y yo creo que hay pocos que no sueñan con encontrar algún día un rastro de dinosaurio. Pero también hay adultos, que aunque no lo digan, siguen manteniendo en su interior cierta esperanza de saber un poco más sobre una especie que un día estuvo dominando en la Tierra y que desapareció de golpe. O no tanto. Ahora enseguida lo vemos. Francesc Gascó fue uno de esos niños apasionados por el tema y ya de adulto ha tenido la inmensa suerte de presenciar el hallazgo de los restos de un Spinosaurus mirabilis, gracias a su trabajo como paleontólogo. Francesc, buenos días.
Buenos días.
O Paco Zoic, ¿cómo prefieres que
o
te llame?
Me puedes llamar Paco, que es lo más cordial y lo más de andar por casa. Y ya está.
Oye, Paco, te vemos divulgando muchísimo en redes sociales. Uh-huh. Tú has publicado el único manual que hay en español sobre la historia de la paleontología, así dicho.
Wow, dicho así suena muy importante, pero es verdad que en español, directamente como primera lengua, no había ninguna obra sobre este tema, eso es verdad.
Claro, claro. Y en 2022 participaste en una expedición en Níger y allí encontrasteis los restos, a ver si lo digo bien, es que sí. Esto lo tengo que leer, Spinosaurus mirabilis, ¿no?
Sí, así es.
Sobre el que había muchas incógnitas. Oye, ¿cómo es presenciar para un paleontólogo el hallazgo de un dinosaurio de esta especie?
A ver, tengo que tener los pies en el suelo y ser consciente de que no todos los paleontólogos y paleontólogas, por ejemplo, disfrutan y hacen mucho trabajo de campo. Hay también mucha gente que hace trabajo de laboratorio, de gabinete, y que el campo lo pisan menos. Es totalmente válido. Pero es que yo personalmente soy un paleontólogo muy de campo. Me maravillo aún con el descubrimiento, con la sensación de estar al aire libre y encontrar fósiles nuevos, o de estar excavando en un yacimiento y que no sabes qué va a haber debajo de la siguiente parada. Entonces imagínate lo que es para alguien que ya disfruta excavando en zonas como Teruel, Cuenca, Guadalajara o Valencia, que de repente pues, te ves inmerso en una expedición al centro de África, estás 3 meses allí viviendo en tu tienda de campaña, a pocos metros de donde están aflorando los propios fósiles de los dinosaurios, y encima llegar y participar de un descubrimiento de una especie nueva es algo que es inaudito. Y a veces inaudito incluso en el campo, porque hay veces que hay que pasar por el laboratorio para hacer ya las medidas, hacer las analíticas que te permitan determinar si es una especie nueva lo que has encontrado. Pero es que allí mismo ya nos encontramos con esta característica que, de hecho, es la que ha propiciado el nombre de mirabilis, ¿no? De maravilla, que nos maravilló. Esta cresta, esta especie de cuerno de unicornio, que se veía que era parte de los huesos craneales y que no tenía ningún otro dinosaurio. O sea, eso saltaba a la vista de que era algo completamente nuevo, y muy pocas veces en el campo puedes tener algo tan visual que te está diciendo has encontrado algo completamente nuevo para la ciencia. Y es que lo recuerdo y aún se me ponen los pelos de punta. Entonces imagínate lo que fue allí. Pues un montón de abrazos, lloros y celebraciones.
Oye, ¿qué descubristeis acerca de esta especie?
Bueno, en concreto es una especie nueva de un género que ya se conocía, que es Spinosaurus. Es un dinosaurio que posiblemente no sea de los más famosos a nivel popular, comparable al tiranosaurio, pero seguro que los más pequeños de la casa, si nos están escuchando, ellos sí que lo conocen. Y es que es un dinosaurio bastante famoso por esta vela en la espalda, por este morrito alargado como el de un cocodrilo, y encima es como muy misterioso porque los fósiles originales con los que se describió la primera especie, que se encontraron en Egipto, Spinosaurus egypticus, fueron destruidos en su momento por un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial en Múnich, con lo cual durante mucho tiempo fue una incógnita cómo era el resto del animal porque había pocos fósiles. Ya más recientemente, a partir de 2014-2020, empezó a completarse un poco más con nuevos fósiles desde Marruecos. Se vio que era un animal diferente, más larguirucho, más paticorto, y de repente era muy diferente, ¿no? Y de repente empezó a haber hasta una especie de broma recurrente en internet, ¿no? Un meme incluso, de que este dinosaurio va a ir cambiando constantemente de forma mientras se vayan descubriendo nuevos restos. Entonces, de repente encontrar fósiles que nuestros compañeros que habían estado en 2019 ya veían, ya se olían un poco la tostada de que allí había algo que era Spinosaurus, pero parecía ser diferente del egipcio. Lo que no se esperaban es que fuera tan diferente como para que tuviera, por ejemplo, esta especie de cresta, este cuerno en el cráneo, ¿no? Eso fue, pues eso, maravilloso.
Oye, hacemos una búsqueda rápida en internet y vemos que en las últimas semanas es continuo las noticias relacionadas con, oye, descubrimientos relacionados con dinosaurios. ¿Cómo de común es encontrarte de repente con fósiles? Porque no sé si se rastrea o esto es algo de repente, o sea, en el caso de Nigeria nos los has contado, pero en el resto aparecen sin más.
Pues en realidad son ambas cosas. Hay una parte de trabajo sistemático por parte de científicos y científicas que tienen pues un método para encontrar yacimientos, un estudio geológico del terreno para ver qué tipo de rocas afloran en cada sitio, un trabajo de búsqueda, literalmente pateando el campo, ¿no? Peinando el terreno, viendo si afloran o no fósiles para poder determinar si hay yacimientos. Pero luego también hay hallazgos casuales. De hecho, una de las cosas que hacemos es tener mucho contacto con los locales en todas las regiones en las que nos interesa más o menos conocer qué fósiles hay y qué posibles yacimientos existen. Tener contacto con la gente que pisa el campo es muy importante, porque ¿quién conoce mejor el campo, la montaña, que un pastor, que un agricultor? o que, por ejemplo, hay forestales. También los forestales también están todo el rato pisando el campo, ¿no?
Claro.
Entonces, muchas veces la gente local encuentra cosas y también acude a nosotros y nos dice, creo que he encontrado algo, o esto puede ser algo. De manera que ocurren las dos cosas. Hay veces que hay cosas casuales, que tropieza la persona que menos te esperas, pero que evidentemente está muy acostumbrada a estar en el campo, tropieza con estos hallazgos, y otras veces son fruto de una búsqueda sistemática.
Hemos estado curioseando algunas imágenes de cómo habría sido el Spinosaurus y claro, te quiero preguntar cómo se hacen un poco las recreaciones y no sé cuánto de imaginación en ellas. Y yo te lo pregunto porque no sé si has tenido la oportunidad de ver el documental que ha sacado Netflix, Los dinosaurios.
Esta es la historia de los dinosaurios.
En él hacen una recreación de cómo era el mundo cuando reinaban los dinosaurios en la Tierra. Ha batido todos los récords de audiencia y ha sido la serie más vista en más de 60 países. ¿Tú crees que en esto de la ficción hay mucho más de ficción que de realidad?
Bueno, a ver, yo siempre celebro todo tipo de productos de ficción que tienen dinosaurios y evidentemente que tengan tanto éxito como este es algo que aplaudir y que celebrar. Al final, este tipo de productos atraen la atención del público general por nuestra ciencia y por nuestro motivo de estudio, ¿no? Por nuestro objeto de estudio. Eso es algo que celebro siempre, pero tanto en este formato de docuficciones en plataformas como también en grandes estrenos cinematográficos. Siempre lo celebro, es algo que hay que aplaudir. Pero es verdad que hay que hacer un ejercicio de distanciarse un poquito de lo que estamos viendo y plantearnos esa duda metódica de ser conscientes que hay una parte de ficción, aunque sí que hay un trasfondo de realidad. Entonces, a la hora de hacer las reconstrucciones, nosotros nos basamos en la anatomía que tenemos, tangible de estos animales, sus fósiles, y luego lo que hacemos es usar información de parientes cercanos o parientes más lejanos para completar los huecos. Por ejemplo, ¿hasta qué punto podemos imaginar lo que había por encima de los huesos? Pues estos propios huesos también tienen marcas de inserción de los músculos, de los ligamentos, que nos pueden llegar a permitir reconstruir un poco cómo serían las partes blandas del animal. También tenemos algunos yacimientos excepcionales en los que hay impresiones de escamas, impresiones de plumas. Podemos mapear en el árbol de los dinosaurios en qué grupos aparecen escamas, en qué grupos aparecen plumas para tratar de que nuestra reconstrucción sea más fidedigna. Al final, las reconstrucciones no dejan de ser hipótesis de trabajo que a veces aguantan el paso del tiempo y los nuevos hallazgos siguen apoyándolas y otras veces hay que reformularlas. Y de repente, pues eso, aparecen nuevos restos de Spinosaurus y hay que cambiar la imagen que teníamos de él. Entonces, todo lo que vemos en series como esta, que es una serie de docuficción, tiene una parte documental, pero una parte ficcionada de cómo era la vida de estos seres vivos en el pasado, se apoya en lo que se conoce en el momento. Y toda reconstrucción de los dinosaurios es, o debería ser, una manera de enseñar al público lo que conocemos a día de hoy según investigan los científicos y científicas. Con el paso del tiempo, evidentemente, esto cambiará.
Quiero invitar a esta conversación a alguien que sabe mucho de audiencias, de ficción, como es Alberto Naún García, profesor de comunicación audiovisual y experto en series. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hoy estamos hablando de esta última coproducción de Steven Spielberg, de esta última docuficción, le llama
yo,
aquí.
Es que no le llamaría, yo no metería la palabra ficción. Entiendo lo que queréis decir de recreación, pero estrictamente es un documental con una parte especulativa, pero que sigue siendo dentro del género y los estándares del documental, como pueden ser los documentales de animales, pero que efectivamente por el objeto de estudio tiene que tener una recreación. Pero bueno, igual que cuando vamos a un museo y vemos dinosaurios reconstruidos, no decimos que es una ficción. Sin más, es una cuestión de matiz para que no nos liemos con los géneros televisivos o cinematográficos.
Aquí me dice Paco que no con la
Es que
cabeza.
Estamos hablando lenguajes diferentes. Yo entiendo que
desde el punto de vista audiovisual
esto es un género documental, pero...
Efectivamente, eso, claro. es lo que quiero decir.
Pero es que para nosotros como científicos el documental tiene otra connotaciones.
Claro. Bueno, en cualquier caso, Alberto, a nosotros nos llama la atención el que haya tenido tantísimo éxito en más de 64 países, que cada vez que se estrene una película como Jurassic Park o como Jurassic World arrase en taquilla. ¿Por qué suscitan tanto interés el mundo de los dinosaurios en la ficción?
Bueno, yo creo que porque aparte de que tenemos, como bien has citado, muchos referentes desde pues hace 30, 40 años que salió la primera Jurassic Park, es un entorno narrativo que ha tenido siempre fuerza y eso pues tiene un efecto llamada con otros. Hay un elemento que es básicamente lo que estáis hablando ahora, una interrogación sobre el origen de la vida, de la historia o de la naturaleza que tiene un punto atractivo en sí mismo, que es el darnos a conocer. Claro, aquí el elemento extra que yo creo que lo ha hecho tan famoso es precisamente esos avances tecnológicos que nos permiten recrear de una forma muy fotorrealista cómo podría ser la vida hace tantísimos años. Entonces yo le daría al tema de los valores de producción, es decir, todo el elemento spielberiano de, jolín, aquí hay un acabado que está muy bien. Uno lo ve y dice, jo, es que parece que estoy viendo cómo era la vida hace no sé cuántos miles de millones de años. Yo creo que eso es lo que tiene que ver. Hay un elemento divulgativo que además es capaz de llegar a las familias, que creo que eso también ha tenido mucho que ver en el éxito de esta serie.
Claro, yo no sé dónde está el secreto un poco del éxito de los dinosaurios más allá de esta producción, porque lo hablábamos antes con películas como Jurassic Park o la saga también de Jurassic World. Es impresionante la cantidad de adeptos que hay, ¿no? Y la cantidad de interés que despiertan los dinosaurios. ¿Cómo de fieles a la realidad tienen que ser estas películas, estas series, estos documentales, Alberto, para que funcionen bien, en tu opinión?
Yo creo que en este caso, precisamente, parte del éxito tiene que ver con, como decía, ¿no?, la fidelidad, en este caso, a esa realidad especulativa, que lo que hacemos es, oye, ¿cómo serían los dinosaurios? Nos está abriendo ventanas a elementos que no podemos ver en fotografías o en libros, y entonces eso, al darle el punto de audiovisual, de animado, de historia, me parece que tiene un atractivo extra. ¿Por qué? Porque estamos entrando a, digamos, cuestiones que sería de otra manera imposible de conocer. Sí podríamos imaginarlas, porque ahí es donde tiene la fuerza de el relato audiovisual, cuando estamos viendo, pues yo qué sé, cómo empiezan a evolucionar en el primer episodio de reptiles a dinosaurios, o en el último, todo lo que ocurre con su desaparición y los meteoritos, tiene un punto en sí mismo dramático que me parece que le da ese extra, que si lo unimos a ver cosas que son, por su propia naturaleza, imposibles de visualizar, le da un gusto que yo creo que explica parte del éxito.
Alberto Naún García, todo un placer que hayas estado con nosotros en Herrera en COPE. Cuídate y a descansar, si es que lo haces estos días, ¿vale?
Un saludo igualmente, chao.
Bueno, estamos hablando de dinosaurios con el divulgador, con el científico Paco Zoic, con el paleontólogo Francesc Gascó, que es la misma persona. Tengo cientos de preguntas, Francesc, pero si te parece, comenzamos por esto que comentaba Alberto, que tiene, sí, se habla mucho de la extinción. Porque esto, sí, creo que no fue de repente así, no vino de la nada, ni tampoco es exactamente un meteorito, como se ha dicho ya, una única cosa final.
Bueno, al final yo recuerdo, hace ya bastante tiempo, cuando yo era pequeño, recuerdo leer mis libros de paleontología y de dinosaurios que teníamos accesibles entonces, y que fuera un misterio. Legítimamente era uno de los misterios de la ciencia, cómo se habían extinguido los dinosaurios. Nadie tenía una respuesta, pero tampoco parecía que le quitaba el sueño a nadie, porque veíamos a los dinosaurios como animales caducos, como animales que estaban condenados a extinguirse. Rarezas de la naturaleza, experimentos fallidos, entonces nadie se preocupaba. O sea, sí, era una especie de pregunta por responder, pero no le quitaba el sueño a nadie. De repente empezamos a verlos de una manera diferente, empezaron a ver más hallazgos, empezaron a ver bajo prismas diferentes con la investigación, que empezaba a ser más polifacética y con diferentes miras de cara a finales del siglo XX. Y de repente nos dimos cuenta de que los dinosaurios no son tan distintos a nosotros o al resto de fauna, que estaban bien adaptados a su medio, que algunos cuidaban de sus crías, incluso que tenían, por ejemplo, un metabolismo alto y que podían tener sangre caliente como los mamíferos o las aves, ¿no? Uh-huh. Ya el colmo fue cuando descubrimos que es que las aves son los últimos dinosaurios que quedan, que son literalmente herederos, que son los últimos dinosaurios. Ahí ya nos voló la cabeza, ¿no? Entonces, claro, ahí ya te planteas, bueno, entonces si son gente, son especies tan bien adaptadas y que estaban viviendo bien en un mundo que les pertenecía, bueno, entre comillas, ¿no? El mundo no pertenece a nadie. Pero vaya, que eran como las faunas dominantes y dices, ¿qué les pasó? Ahí sí que empezó a haber una duda real, algo tangible y una preocupación de cuál es el por qué, ¿no? Y es algo que nos preguntamos mucho. O sea, bien, en parte porque es también algo reflexivo. No queremos que nos pase lo mismo. Uh-huh. Entonces, hubo una serie de hallazgos. Primero, la detección de un elemento que se llama iridio en rocas de justo este intervalo entre el Cretácico y el Paleógeno en todo el mundo, que es un elemento que es muy poco abundante en la corteza terrestre, pero que abunda mucho en meteoritos. El hallazgo de un cráter de aquella edad y de unas dimensiones que cuadran con algo que podía haber desencadenado un cataclismo. Desde entonces sabemos que hubo un impacto de un asteroide o de un cometa. Parece que se apunta más a asteroide a finales del Cretácico, hace 66 millones de años, y que cuadra con una de las causas potenciales de esta extinción en masa en la que se extinguieron la mayoría de dinosaurios, salvo las aves y otros muchos grupos de animales. Uh-huh. Ahora bien, tú mismo lo has dicho, parece que no fue tan sencillo, ni algo de la noche a la mañana, aún hay mucho debate en torno a las circunstancias exactas de esta extinción. Hay gente que apoya que los dinosaurios ya estaban en declive en algunos lugares, mientras que en otros sí que podían seguir floreciendo. Hay gente que apunta en que sí, aún había muchos dinosaurios, pero igual no eran tan diversos, de tantas familias diferentes, por ejemplo. Mientras que otra gente sí que dice que los nichos ecológicos, los ecosistemas, parecían ser iguales que los últimos millones de años del Cretácico y que, por lo tanto, si no habían cambiado, no había razón para que estuvieran en declive. Hay muchísimo debate en torno a esto. Pero lo que sí que sabemos es que la caída del meteorito ocurrió.
Has hablado de que las aves es lo más parecido, ¿no?, que tenemos
de dinosaurios. Son dinosaurios de pleno derecho.
Esto incluye los pollos y las gallinas.
Los pollos, las gallinas, los gansos, los pavos, el periquito, todo. Sí, sí, hasta los colibríes.
O sea, que cuando imaginemos en dinosaurios tenemos que imaginar esto, porque también se ha dicho, todos los dinosaurios que tenemos en nuestra cabeza de entonces eran tiranosaurios rex de grandes, ¿no?, de tamaño.
Esta fue una uno de los caballos de batalla de precisamente esta revolución de la imagen de los dinosaurios que empezó a forjarse en los años 60 y 70 del pasado siglo XX, que también fue descubrir que algunos dinosaurios no eran estas grandes bestias pesadas, sino que podían ser pequeños, ágiles, incluso eso, que tenían muchas características en común con las aves. Entonces tenemos también que pensar y decirnos y repetirnos que dinosaurios hubo de todas las tallas, de todos los tamaños, con adaptaciones a estilos de vida diferentes, ¿no?, que no siempre son el titán que tanto ha captado nuestra imaginación.
¿Eran todos tan fieros como el T-Rex? No sé qué sabemos del T-Rex que se pueda decir.
Me gusta mucho cómo acabas de pegar ese volantazo. Es que claro, hay muchas cosas que se lo debemos a la cultura popular.
A Steven Spielberg también.
Por ejemplo, y en la cultura popular los tiranosaurios, y aún así hay que reconocerla, la saga que empezó con Jurassic Park y que continúa a día de hoy con Jurassic World, hay que reconocerle que aunque siempre hayan sido fieros y no paren de gritar, siempre ha habido un hueco para ponerles comportamientos muy de animal real, ¿no? Como que se preocupen por sus crías y este tipo de cosas, ¿no? Pero es verdad que hay muchos tropos, mucha especie de tópicos de los dinosaurios que se los debemos a la cultura popular. Y al Tyrannosaurus rex nos lo imaginamos como muy fiero y muy terrible, porque además vemos un animal de unos 13 metros, robusto, con unas grandes fauces, unos dientes...
Que se come todo.
Claro, y nos imaginamos que esté todo el día como si fuera el tragabolas este del juego que teníamos de pequeños, ¿no? Que esté todo el día comiendo. Y en realidad tampoco sería eso, ¿no? O sea, al final, todos los animales, por mucho que sean depredadores ápice de su ecosistema, tampoco están todo el día alimentándose o matando todo lo que se encuentran por delante, ¿no? Hay mucho que aún tenemos por conocer acerca de su comportamiento y que posiblemente algunas cosas nunca las acabemos de conocer. Eso hay también que aceptarlo.
Te voy a hacer una pregunta que te haría cualquier niño pequeño que nos esté escuchando, probablemente igual no un adulto, pero
o sí, nunca se sabe.
Bueno, ¿sería viable revivir un dinosaurio?
Esta pregunta hay muchas maneras de contestarla. Una más corta, una más larga. Es complicado tal cual nos presentan en las películas, porque a día de hoy no se ha encontrado ADN tan antiguo. Trazas de algo que fue material genético de hace más de 66 millones de años, trazas hay, pero que puedas llegar a recrearlo es prácticamente inviable a día de hoy. La ingeniería genética hoy en día podría llegar a, digamos, construir de cero monstruitos parecidos a un dinosaurio, sí, pero ¿hasta qué punto construir un monstruito parecido a un dinosaurio es hacer un dinosaurio? No lo es. E incluso en el caso hipotético, en el que pudiéramos llegar a algún día encontrar ADN de estas edades, pudiéramos secuenciarlo, sea potencialmente replicable y podamos llegar a clonar un animal, fíjate que nosotros no solo somos nuestro ADN, también somos el ambiente en el que nos criamos y quién nos cría. Entonces, yo siempre digo que incluso clonando un animal extinto jamás será al 100% el animal real que vivió hace miles o millones de años, porque la parte de aprendizaje, la parte de respirar el aire que le corresponde, de comer la comida que le corresponde, de aprender sus comportamientos de sus semejantes, jamás la tendrá.
Y sobrevivir en el ecosistema de hoy no
es. Y esa es otra, que flaco favor le haríamos a un animal de hace millones de años, con otras condiciones atmosféricas y climáticas, de traerlo, por ejemplo, a la España del siglo XXI, ¿no?
Hombre, puestos a poner imaginación, yo no sé si podríamos convivir con ellos como cualquier otra especie. Les decía antes, ¿sobreviviríais más de un día o dos entre ellos, los humanos? Porque también se ha hablado mucho de la convivencia humanos-dinosaurios, y esto no es cierto.
No, para nada. De hecho, hay 66 millones de años en medio. Los primeros primates, que son algo relativamente parecido a un lemur y que no llegan ni a parecerse a lo más mínimo a los homínidos, aún tardan millones de años en aparecer. Después de que se extinguiera el último dinosaurio, no había, ¿no? Entonces nunca han llegado a coexistir. Aunque yo pienso que si alguna vez, hipotéticamente, volviéramos a coexistir, o por ejemplo, por ponernos en los casos de los relatos de fantasía y ciencia ficción, que es mucho más plausible imaginarlo allí, yo siempre creo que no dejan de ser animales. Uh-huh. Entonces tendrían sus comportamientos, tendrían sus necesidades, cuando tienen hambre comen, y ya está. No tendremos que imaginarlos como monstruos con los que sería imposible convivir.
Oye, ¿cuál es la especie más curiosa que ha habitado en nuestro país? Porque ha señalado la zona clave de yacimientos, como es eso, Teruel, Cuenca, Guadalajara.
Bueno, hay muchos más lugares, porque por ejemplo nos vamos al norte y la costa jurásica está plagada de yacimientos, nos vamos al País Vasco y también, nos vamos a Soria, La Rioja, es todo impresionante. Si me tengo que quedar con un hallazgo así como muy llamativo, yo me quedo con el que creo que ahora mismo es nuestro emblema de los dinosaurios españoles, que es Concavenator corcovatus, un dinosaurio carnívoro encontrado en el yacimiento paleontológico de Las Ollas en Cuenca. Es un dinosaurio carnívoro de un tamaño mediano, no es de los más grandes, pero sí que está emparentado con verdaderos gigantes. Y lo más característico de este animal es que tenía una especie de joroba a nivel de la cadera. Igual que el Spinosaurus tiene una serie de espinas que forman una vela, esas mismas espinas, en el caso de Concavenator, forman una especie de joroba, ¿no? Una especie de pico, ¿no? En lo que es la línea de su espalda a nivel de la cadera. Es un animal cuyos fósiles además son extraordinarios, se pueden visitar en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha en Cuenca. Está prácticamente completo, puedes ver cada hueso articulado tal cual el animal murió hace 100 millones de años. Es una verdadera maravilla.
Qué bueno. ¿Y se sabe algo de los rugidos que hacían? Porque es que, a ver, ¿no? Claro, estamos hablando aquí de películas, de series de ficción, sí. Y lo que sabemos es que gritaban mucho. ¡Bruah! Pero claro, esto es más complicado, porque si tú encuentras un hueso, puedes saber más o menos cómo era esa especie. Claro. Pero ya a cómo, ¿no?, interactuaba.
Es complicado, y al final en las películas siempre se ha optado por situaciones, o sea, por soluciones más bien dramáticas que acompañen el relato. Y que sean, pues, que acompañen al propio animal. A este animal, pues, se imaginan los creativos que rugiría de esta manera o que cuadra con su aspecto. Y ese tipo de decisiones han tomado a la hora de recrear sus sonidos en la ficción. Sobre sus verdaderos sonidos, tenemos menos información. Sabemos, por ejemplo, que de un par de hallazgos, solo un par de hallazgos, sabemos que tendrían una laringe parecida a la de los pájaros, y que por lo tanto podrían modular el sonido como los pájaros, podrían llegar a hacer esos altibajos, pero realmente la creación del propio sonido no sería como en los pájaros, porque que sepamos, salvo las aves, el resto de dinosaurios, salvo que sepamos, no tendrían siringe, que es un órgano que tienen como tal las aves para emitir sonidos. Entonces, yo tiendo a siempre imaginarme que harían rugidos parecidos a los que hacen los cocodrilos, que son así como muy graves, pero que no siempre serían así de graves porque podrían modularlo, porque tendrían una laringe parecida a la de las aves. Es algo muy hipotético, que suena muy, muy aséptico.
Es que imaginarnos, claro, un tiranosaurio rex con un rugido un poco de cocodrilo, queda un poco raro, ¿no?
Pero imagínate, escálalo a su tamaño, claro, ¿no? Yo creo que acabarían dando miedo tanto como los rugidos que nos ponen en Hollywood.
Qué bueno. Oye, Paco, para terminar, yo no sé si desde el punto de vista paleontológico vuestro decís, mira, el gran asunto pendiente de descubrir, de conocer acerca de los dinosaurios es este. ¿Qué nos dirías?
Wow, es que al final el conocimiento paleontológico y científico en general se va construyendo cada día, ¿no? De hecho, muchas veces me hace mucha gracia cuando se comunican grandes hallazgos, que parece que están cambiando los libros. Parece que estamos todo el rato cambiando los libros, cambiando lo que sabíamos sobre el origen de la humanidad. Y en realidad la propia maquinaria de funcionamiento de la ciencia es todo el rato reformularlo todo y construir conocimiento nuevo. En el caso de los dinosaurios hay muchísimas cosas que desconocemos y principalmente todo lo que es respecto a su comportamiento es un enigma, porque además es lo que menos puede potencialmente fosilizar. Al fin y al cabo, hace unos años poníamos la mano en el fuego sobre que nunca sabríamos nada sobre sus colores y de repente ya sabemos cosas sobre sus colores en algunos casos, ¿no? Porque como sí que hay impresiones de piel y hay plumas, por ejemplo, fosilizadas, se ha llegado a encontrar trazas de las moléculas responsables de los pigmentos. Pero sobre el comportamiento, a día de hoy seguimos teniendo ahí muy poca información. Tenemos huellas, tenemos trazas, pero aún hay, digamos, ahí una gran cantidad de cosas por conocer. Y no me puedo imaginar de qué manera podemos llegar a resolverlo.
Es Paco Zoic, es yo diría que el paleontólogo español que más sabe de dinosaurios, o al menos así nos lo cuenta.
para nada soy el que más sabe.
En redes sociales. Cuídate mucho, ha sido
Muchísimas
un verdadero
gracias.
Placer, Paco, el contar esta mañana contigo en Herrera en
Cope. El placer ha sido mío, me lo he pasado muy bien, así que muchas gracias por contar conmigo.
I'm feeling good. Javier Sierra, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Recién aterrizado?
Bueno, casi casi.
¿De Estados Unidos?
Recién aterrizado con mucha pena, porque mañana se va a lanzar Artemis 2 si todo va bien. Así que...
De momento no se ha aplazado la misión.
No.
Está ya a punto de despegar. Oye, es curioso cómo vamos conociendo casos de empresas españolas que están también implicadas en esa nave a través de determinadas piezas, a través de determinados sensores, que oye, parecía que esto era solo cosa de los americanos, pero aquí también estamos poniendo nuestro granito de arena.
Bueno, el talento no conoce fronteras, eso es lo bonito que tiene esta época que nos ha tocado vivir, ¿no? Y poco a poco yo creo que, a ver, esto es muy utópico, pero poco a poco iremos diluyendo esas líneas sobre los mapas, porque al final la humanidad es una.
Enseguida, después de los consejos de publicitarios, hablamos de qué, Javier.
Pues vamos a hablar de la aplicación de la ciencia a la arqueología y de cómo unos datos han sido interpretados recientemente en Egipto y apuntan a que podría haber una segunda esfinge en la meseta de Giza. Bueno, si se descubriera, si se desenterrase, eso sí que cambiaría los libros de historia.
Enseguida, con Javier Sierra, nos replanteamos y estamos ante el descubrimiento del siglo en cuanto a arqueología se refiere.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen. Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Tiri, tiri, tiri. Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexigar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexigar.es el concesionario Flexigar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexigar. ¿Y tú?
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero hablando de Hacienda, hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo. Bueno, tan perplejo como indignado. Es que las personas víctimas de la inquiocupación tienen que declarar ante Hacienda las mensualidades que sus inquilinos no les están pagando. ¿Cómo te quedas?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Abrimos nuestro tiempo para lo misterioso con Javier Sierra y lo hacemos comenzando con una pregunta que él mismo lanzaba hace tan solo unos minutos. ¿Se ha descubierto una segunda esfinge junto a las pirámides de Egipto? Pues un arqueólogo italiano aseguraba la semana pasada tener datos de la teledetección de la existencia de un segundo coloso tallado en roca bajo las arenas de la meseta de Giza, muy cerca del Cairo. La noticia ha despertado una fuerte controversia en el mundo académico por, claro, las implicaciones que esto podría tener. Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, la palabra clave ahí es teledetección, ¿no?
A ver, ¿qué es esto para los mundanos en el mundo científico?
Bueno, la ciencia y la arqueología cada vez se están acercando más y existen unas herramientas que son, por ejemplo, los radares de apertura sintética, que son un tipo de radar de microondas que bombardea la superficie del planeta desde satélites y que va configurando mapas exactos de la superficie, no importa si hay nubes o si hay condiciones meteorológicas adversas, y a veces también detecta fisuras o microfisuras en la Tierra y puede llegar incluso a adentrarse por debajo de la superficie y cartografiar, mapear lo que nuestros ojos no ven. Esto es lo que han hecho un grupo de científicos y de técnicos italianos, encabezados por Filippo Biondi, que es un ingeniero aeroespacial, y que ha tomado los datos de código abierto, es decir, que están disponibles para todo el mundo, de una pequeña constelación de satélites italianos que se llaman los Cosmo SkyMed, y los ha procesado con un software especial y ha determinado que en un lugar de la meseta de Giza, no frente a la pirámide de Kefren, donde está la famosa esfinge que todo el mundo tiene en la cabeza, sino frente a la pirámide de al lado, a la gran pirámide, la pirámide de Keops, hay otro de estos colosos bajo un montículo de tierra. No es la primera vez que se utilizan imágenes satelitales o datos de satélite para explorar esa región tan fértil arqueológicamente del planeta Tierra. Probablemente sea el yacimiento arqueológico más grande de nuestro mundo. Y en algunas ocasiones, bajo la arena, se han visto formas geométricas que dan a entender pues que hay algún tipo de edificio. La naturaleza no construye en ángulo recto, así que cuando encontramos un ángulo recto, aunque sea tapado por una montaña de arena, sabemos que ahí puede haber una mastaba o un edificio, que se ha olvidado. En este caso se va un poquito más allá, son datos subterráneos. Se está hablando de que, igual que está la gran esfinge de Giza, que tiene 20 metros de alto, es como una casa de 6 plantas, es inmensa, y que está en la cara este de la pirámide de Kefren, en la cara oeste de la gran pirámide, es decir, casi como si fuera un reflejo especular, hay un montículo, una formación que recuerda la silueta de la esfinge y que podría corresponder a un segundo coloso. Claro, esto ha abierto un debate porque esa zona no está excavada, porque los datos se han interpretado a través de un software cuyas características el equipo de Filippo Biondi no ha comunicado, es decir, que no se pueden reproducir por pares, no puede haber otros equipos que interpreten de momento esa información, y también porque hace un año ya, el mismo equipo de Filippo Biondi comunicó haber detectado por el mismo método, utilizando los mismos datos de satélite, que debajo de las pirámides hay infraestructuras que tendrían casi 10 veces el tamaño de lo que hoy vemos, es enorme. Detectaron incluso pozos que podrían profundizar hasta 600 metros por debajo de la superficie del planeta. Wow. Y eso era tan de ciencia ficción, que hubiera una especie de, pues, de ciudad subterránea debajo de las pirámides, que pusieron a Filippo Biondi y a su equipo en cuarentena. Esto es un capítulo más, pero abre...
Pero no se supo nada de eso después.
No, porque no se ha excavado, claro. No se ha movido un solo gramo de tierra de Giza a raíz de esta información. Ahora bien, Sofía, hay algo ahí que a mí me resulta interesante, ¿no? Y es que los antiguos egipcios sí que dejaron caer en alguna ocasión que pudieron haber dos esfinges en esa zona. Hay dos
documentos. ¿Idénticas o no?
No, eso no lo sabemos. Pero mira, hay dos documentos muy claros. Uno es lo que se llama la estela del sueño. La colocó Tutmosis IV entre las patas de la esfinge. Está ahí, es una estela muy grande, de granito, en donde aparecen representadas dos esfinges mirándose una frente a la otra. Bueno, nunca se ha sabido si aquello era simplemente un motivo decorativo, O si realmente obedecía a la descripción de algo que pudiera existir. Pero fíjate, hay un documento que es el libro del Abduat, que es una especie de, para que nos entendamos, libro de instrucciones sobre qué tiene que hacer el alma de un difunto cuando se muere, en el más allá. Los egipcios eran muy propensos a esta literatura. Y en ese libro del Abduat, en la hora quinta, que es uno de los capítulos de este libro, se pinta, porque este es un libro que se pintaba, se pinta una especie de pirámide con dos esfinges, una a cada lado del monumento. Dos esfinges que son de cabeza humana, con una barbita como la que tienen los faraones y un cuerpo de león. Claro, ya son como dos elementos que podrían apuntar en esa dirección, ¿no? Y lo curioso es que los egiptólogos pueden llegar a admitir que, por ejemplo, en el Antiguo Egipto las cosas se hacían por pares, porque el 2 es un poco el número de la armonía, del equilibrio para el antiguo egipcio, y porque todo iba en parejas, ¿no?
Es verdad que siempre vemos representadas las esfinges o las pirámides con una a cada lado, ¿no? Siempre es...
Bueno, y vemos dos obeliscos siempre en las entradas de los templos, aparecen siempre, yo qué sé, cuando se habla de dioses importantes, Isis y Osiris, siempre son como parejas. Sí. El 2 es un número, en fin, muy importante, muy recurrente. Y es verdad que todo está en parejas en las cosas importantes en el Antiguo Egipto. Sabemos que la esfinge, la actual, la que conocemos, la que está en la superficie, la que visitan los turistas, es una esfinge macho, es masculina, es Or-em-Aket, Horus en el horizonte, es un león que mira hacia el punto de salida del sol en el este, pero nos faltaría una esfinge femenina que a lo mejor estuvo en otro lugar de la meseta de Giza. No es, Sofía, la primera vez que se busca una segunda esfinge colosal en Egipto, en la meseta de Giza.
¿Ha habido otros momentos?
Sí, hace ya, yo te diría que por lo menos 20 años o 20 y tantos, hubo un investigador, Bassam el-Samah, que creyó haber encontrado en fotos satelitales evidencias de una segunda esfinge, no donde dice este equipo ahora, sino en paralelo a la actual, a unos 30 metros de la actual, en un montículo que está también sin excavar. Bueno, han pasado muchísimos años desde aquello y
no le dieron credibilidad, ¿no? Porque no se pusieron a buscarlo.
No, pero ¿sabes lo que ocurre también? Y esto es un gran problema que tienen las autoridades egipcias arqueológicas. Que primero les faltan recursos suficientes para todo lo que hay. Y segundo, cualquier cosa que tú saques de las arenas, luego tienes que mantenerla. y si se han conservado durante 5.000 años debajo de las arenas, pues se pueden aguantar otros 1.000 o 2.000 sin ningún problema hasta que tengamos mecanismos de preservación.
Pero eso
para
también
el
supondría pues más llegada de turistas, ¿no?
Y no de quieren alguna más. Manera, ¿tú sabes cómo está Egipto? ¿Tú sabes la cantidad de españoles que a esta misma hora están recorriendo los templos y los lugares arqueológicos y los museos de Egipto? Y digo españoles
por no hablar
de todo el mundo, sí. Claro, europeos, americanos, en fin, gente de todo el planeta. Egipto está viviendo un momento de saturación turística probablemente como ningún otro. Es verdad que todo tiende al colapso, también pasa con el turismo en nuestro país, pero lo de Egipto es verdaderamente preocupante. Por lo tanto, no tienen esa necesidad de atraer turismo para generar divisas, que es la principal fuente de divisas junto con el canal de Suez para ese país, ¿no? Pero, claro, el resto del planeta sí les mira con los ojos muy abiertos porque, oye, ¿habrá una segunda esfinge?
Se han pronunciado, me refiero ahora a las autoridades, porque has dicho que en el primer descubrimiento de este arqueólogo se puso un poco en cuarentena, no se le hizo demasiado caso. ¿Se han pronunciado algo respecto a esto, de que le puedan dar credibilidad?
Allí el hombre de referencia para estas cosas es el doctor Sahi Hawass. Él tiene una larga trayectoria de investigación en el país. Fue director de la Meseta de Giza durante muchos años. Después estuvo como ministro incluso de Antigüedades. En fin, es el gran divulgador, el que vemos en los documentales de National Geographic. Y este hombre ha mantenido de momento la boca cerrada, no se ha manifestado. Le están preguntando, en algún momento hará algunas declaraciones, pero bueno, veremos hacia dónde van. Es verdad que Hawass siempre se ha mostrado muy prudente con este tipo de insertos de la tecnología en la arqueología. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que en el año 1993, un equipo alemán colocó un robot dentro de un pasaje muy estrecho de 20 por 20 centímetros dentro de la Gran Pirámide para explorarlo con una cámara. Y aquel robot se adentró más de 60 metros, nadie se lo esperaba, dentro de la estructura de la Gran Pirámide y llegó a una portezuela de 20 por 20 centímetros con dos manijas de cobre derretidas por la enorme antigüedad. Y bueno, tardaron mucho tiempo en perforar esa puerta para ver qué había al otro lado. ¿Sabes lo que encontraron?
No.
Otra puerta.
Oh.
Y no sabemos lo que hay detrás de esa segunda puerta desde los 2000.
¡Oh, madre mía!
Así es Egipto.
Es un lugar de misterios, uno detrás de otro.
Uno,
¿no?,
detrás del otro. Y es verdad que la tecnología nos permite meternos en rincones donde antes no podíamos, sobre todo para no destruir lo que ya hay, pero tenemos muchos hándicaps por delante.
Te iba a preguntar por aquellos lugares que podrían quizá darnos sorpresas si se aplicaran estas tecnologías, esta teledetección de la que hablas. Me imagino que también habrá cámaras térmicas y este tipo de tecnologías que también se emplean dentro de yacimientos.
Bueno, mira, yo por poner el foco en un lugar famoso, sigue estando pendiente la exploración con este tipo de tecnologías de la tumba de Tutankamón. La tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes es mucho más pequeña que cualquiera de las tumbas de su alrededor y algunos egiptólogos han apostado a que en realidad es así de pequeña porque el faraón murió muy joven, no les dio tiempo de hacerle una tumba y lo que hicieron fue aprovechar una que ya estaba y tapiarla por la mitad. Con lo cual, no solo la tumba de Tutankamón se encontró intacta, sino que detrás, en esa mitad de tumba perdida, podría también encontrarse otra tumba intacta. ¿De quién? Se apuesta que de Nefertiti, de su madre. Oh. Imagínate. Pero claro, hay una pared en la tumba de Tutankamón actual, con pintura, que se nota que hay lo que parece un perfil de una puerta. Habría que tumbarlo para ver si detrás hay algo más, pero si no se quiere destruir la pintura que hay, en fin, valiosa, histórica, pues bastaría con meter casi un endoscopio, ¿no?, una cámara con un cable, perforar, hacer un agujerito chiquitito para meter esa cámara y ver lo que hay al otro lado. Todavía no se ha hecho, pero sería otro de esos candidatos imbatibles para aplicar tecnología a la arqueología.
Y lo quedaríamos por verlo, ¿eh? De momento, quién sabe si lo que estamos a punto de ver es el despegue ya de la misión Artemis 2. Ha costado, ¿eh? Pero a ver si lo terminamos de ver. Tú has estado más cerca que nosotros de verlo.
Sí, bueno, yo estoy muy emocionado porque desde 1972 no mandamos seres humanos a la Luna. Ahora van a ir 4 y entre ellos la primera mujer que llega al satélite, así que muy, muy atentos, claro.
Y luego comenzaremos con los viajes cada 6 meses y luego la base lunar que pretenden construir.
Que la va a dirigir un español.
Con el que hablábamos aquí hace unos días, con Carlos García Galán, ese ingeniero malagueño que está al frente de esa misión de la NASA. Ay, nos queda tanto por ver y tanto por descubrir. Javier, te esperamos para que nos lo cuentes, ¿vale?
Por supuesto, seguiremos explorando.
¿Qué está?
Y aquí que nadie se me marche, ¿eh? Porque queda mucho de lo que hablar enseguida a la vuelta de las noticias. Estamos con Nacho Abad abriendo la crónica negra. Y después hablamos de autismo digital. Aunque parezca mentira, esto existe. Niños enganchados a pantallas y con síntomas similares a los del autismo. Antes, enseguida, las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
No solo un instante, pero
encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
Busca Herrera en COPE y escríbenos.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Buenas. Recuerda que hoy viene mi madre a comer. Pasa por el Corte Inglés y compra pescado fresco, que le gusta mucho. Y así igual luego se queda con los niños. Y tú y yo nos vamos al cine. La Lumina Salvaje le encanta. O una merluza del norte, pero que te la preparen en rodajitas para hacerla al horno.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Guerra en Oriente Medio, los titulares varían desde las respuestas de Irán a los países socios de Estados Unidos en la zona, a las más de 1,000 incursiones aéreas de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.